Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morere. Por esta próxima media hora vamos a estar comentando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Comenzamos nuestra programación, como siempre, adentrándonos en el misterio de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo en que la Iglesia se goza en la resurrección de Jesucristo y espera la venida del Santo Espíritu, pedimos que concedas una unción especial a todos los que escuchan este programa y a través de ellos sus grupos, a sus familias, a sus allegados. Danos, Señor, de esa alegría y ese espíritu de la Pascua. Que esta Pascua sea para la Iglesia como aquella profecía de Isaías, del Espíritu que entró en los huesos secos y que entraron en lengua de carne alabando y bendiciendo a Dios. Danos una nueva Pascua a la Iglesia, Señor, ahora que tenemos el gran hombre intercediendo por nosotros, que es Juan Pablo II. Todas estas intenciones, Señor, junto a las intenciones del Santo Padre, las ponemos en las manos de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Amén. Amén. Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te saludo y en ti a todos los hermanos que se sintonizan con nosotros.
Así es, la gente que está en las cárceles, inclusive.
En las cárceles, que nos escriben de las cárceles.
Al apostolado de la Divina Misericordia. A Miguel Ángel, que estuvo acompañándonos en el último retiro también.
Pero no vamos a seguir mencionando gente porque después se ponen bravos los que no mencionamos y eso es un lío. Así que mejor que para todos los que nos saludan, especialmente a los presos, los que están en la cárcel, los que están en Cuba, que casi están presos, pues a todos la paz. Hablamos, Jorge, que vamos a hablar un poquito, claro, no profundamente porque no tenemos el tiempo ni el lugar adecuado. Vamos a hablar un poco de cristología, porque veo que hay mucho desconocimiento entre el pueblo de Dios de la persona de Cristo, tal como hay un desconocimiento total de la figura de María. Muchas personas conocen la estatua, pero no conocen la persona que representa esa estatua. Cristología, por supuesto, viene del griego Christos, que significa Mesías, ungido. El Cristo es el equivalente a Messiah en hebreo, en español Mesías. Por eso cristología, como tú das la palabra en griego, logía quiere decir estudio. Filosofía, estudio de la lengua, sí, todo quiere decir estudio, ecología, todo quiere decir estudio. Bueno, pues cristología quiere decir estudio de Cristo, estudios sobre ese Cristo, estudios sobre el Mesías. Esto incluye muchos temas como la obra de Cristo, la preexistencia, la eternalidad de Cristo, las profecías del Antiguo Testamento, la humanidad de Cristo, la divinidad de Cristo, la encarnación. Todo lo relacionado con Cristo, su oficio en este momento de sumo eterno sacerdote, de todo lo que cristología es el estudio de todo lo que tiene que ver con Cristo. Y si ponen en el internet cristología católica, porque hay cristología protestante, hay que tener cuidado, que aunque es muy similar, hay aspectos en que diferimos. Pero si ponen cristología católica, le salen muchos websites de cristología, pero vamos a entrar con el tema de quién es Cristo posiblemente la semana que viene. Pero como estamos en este tiempo de Pascua, que hemos celebrado los misterios fundamentales de la fe, de la redención, vamos a hablar un poquito de la obra de Cristo, los puntos fundamentales de la obra de Jesús, en qué se resume. Y por supuesto, y todo el mundo lo sabe, la primera obra, si pudiéramos dar categoría de obra, todas son importantes, pero si podemos poner categoría de obra, podemos decir que la obra primera, yo empezaría por la redención, porque a eso vino Jesús, a redimirnos. Ese fue el hecho principal de la obra de Jesús. Y la palabra redimir significa comprar. Eso es lo que quiere decir redimir, comprar. El término, mira tú qué interesante, era usado específicamente en referencia a la compra de la libertad de un esclavo. O sea que el término original de redimir se usaba para cuando tú comprabas un esclavo, tú lo redimías. Por supuesto, tú comprabas un esclavo, tú lo redimías, pero tú lo comprabas el esclavo no para que te sirviera a ti, tú comprabas el esclavo para darle la libertad. Eso se llama redimir a un esclavo, porque de nada significa comprar al esclavo para que te sirva a ti. O sea que redimir era comprar, sobre todo en Israel, en el jubileo, se usaba mucho en el jubileo, se redimían a los esclavos. La aplicación de este término a la muerte de la cruz de Jesús significa exactamente eso. Y lo mismo que acabamos de decir. si somos redimidos, es que nuestra condición previa era la esclavitud.
Bueno, o sea, somos esclavos del pecado.
Éramos esclavos, ahora tenemos la posibilidad de no serlo, que lo es por propia voluntad, no porque le falta la disposición de Dios para hacerlo. Nuestra condición previa, después del pecado de los primeros padres, era la de esclavitud. Ahí el hombre tenía poca posibilidad de entablar una relación perfecta con Dios, porque en el medio estaba la barrera de la separación de Dios el hombre por el pecado. Uh-huh. El hombre no tenía gracia, el hombre perdió la gracia. Y hoy le doy una cosa lo más interesante, claro, que son teorías todo, que dice que el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, porque anterior, cuando estaba en gracia, el cuerpo del hombre brillaba. Uh-huh. Y no se veía el cuerpo. Cuando el hombre perdió la gracia, dice esta teoría, dejó de brillar. Y entonces el hombre vio su carne. Y eso es muy interesante si tú te pones a pensar en... Uh-huh. Te pones a pensar en eso. Dios, el Señor, ha comprado nuestra libertad. Y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de la antigua ley. Este uso metafórico de la redención está muy claro en Gálatas 3:13. Y esto es tremendo, estas palabras de Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito que cuelga de un madero. Y esto, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Cristo Jesús, y por la fe recibiéramos el Espíritu de la promesa. O sea, mira tú que esta es la... cómo Jesús nos rescata, o sea, nos compra de nuevo, nos redime de la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque la ley decía, maldito que cuelga de un madero. Esa era una muerte infame. Entonces quiere decir, no que Cristo se hace maldito en sentido de que maldecimos, sino que existe que Cristo se hace maldición, que sobre él carga las consecuencias del pecado en nombre nuestro, haciéndose maldición por nosotros, dice la Escritura. No por él ni por naturaleza propia, sino por nosotros.
Por el hecho de cargar los pecados.
Exactamente.
O sea, una muerte tan horrible, ¿no?
Horrible, sufrió la muerte del pecador. Dice, y esto lo hizo para que la bendición de Abraham, o sea, la promesa de Abraham, llegara a los gentiles, o sea, a nosotros. Que si estábamos, si los judíos estaban también apartados por la falta de gracia de Dios, los gentiles estábamos mil veces peor.
O sea que Jesús está comprando nuestra salvación.
No, Jesús está comprando, nos está comprando de nuevo para Dios. Mira, dice Gálatas 4:5, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la condición de hijos. O sea, el hombre se vendió al diablo por voluntad propia. Vendió su voluntad al diablo y entró el pecado en el mundo. Nosotros nos sometimos a la esclavitud del demonio, apartándonos de la libertad de hijos de Dios. Cristo, cargando nuestra maldición, muere en la cruz, y con esa muerte en la cruz vuelve a redimir al hombre, vuelve a comprarnos para Dios. ¿Qué precio pagó Jesús para comprarnos para Dios? Su sangre. La muerte horrible de la cruz es el precio del rescate de él por cada uno de nosotros. O sea, esa es la clave del cristianismo, la redención. Que no hay que confundir con salvación. Aunque se pueden intercambiar. Vamos a hablar de eso. La palabra rescate, estamos hablando, está relacionada con el concepto cristiano de la redención. Rescate y redención está totalmente ligado. Tal como en la esclavitud, rescate y redención está ligado. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado. También lo dice Primera de Timoteo 2:6. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. La consecuencia del pecado es la muerte. Él ofreció su vida para darnos vida a nosotros. Y eso, Colosenses 1:14 lo dice bien claro. Solamente la redención era posible a través de su sangre. Todos necesitamos de la redención. Nuestra condición fue caracterizada por el pecado. También lo dice San Pablo, pues cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es pecado.
Ahora, ¿los judíos tenían redención?
Tienen redención.
Tienen redención. Me refiero antes de la venida de Jesús.
No. Ellos pues, podían conseguir el perdón de sus pecados y todo eso temporariamente a través de los ritos sacrificiales del templo. Ajá. Pero la redención no existe hasta que Jesús no muere en la cruz.
Porque cuando ellos hacían la Pascua o hacían el sacrificio de los corderos.
Eso era simbólico. Fíjate que dice San Pablo en Hebreos 9, que eso era prefigura de lo que iba a ser realidad en Cristo.
Es por eso que Juan después dice, este es el verdadero Cordero de Dios.
Este es el verdadero Cordero de Dios. Los judíos, la redención entra en el mundo cuando Jesús muere en la cruz. Uh-huh. Por eso que anteriormente, que a la muerte de Jesús en la cruz, las almas de los que morían no iban al cielo. Claro. Porque no eran hijos de Dios, no tenían la gracia, no eran semejantes a Dios. Por eso que iban a este lugar que llamaban el seno de Abraham. Uh-huh. Que ahí estaba Lázaro, el mendigo. Ahí estaba Epulón, el rico. Ahí estaban los espíritus que dice Primera de Pedro que Jesús le fue a predicar el día de los días que bajó al lugar de los muertos. Uh-huh. Estaban tanto los espíritus de los salvos como de los condenados. Según si tú eres la parábola de Lázaro y el rico Epulón, entre los dos había comunicación, se veían, pero estaban separados por un abismo. Uh-huh. Pero, como dice San Pablo, todo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los protestantes dicen que ¿dónde está el concepto de pecado original en la Biblia? Esto es lo que dice Pablo. Puesto que todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el pecado original que entró, porque dice todos, bueno, yo no pequé en este concepto, ¿no? Pero en Adán y Eva, todos los hombres pecamos porque fuimos destituidos de la gracia. Y eso es el pecado original. El hombre nace destituido de la gracia. Y si no hay gracia en el hombre, ¿qué es lo único que hay? Pecado. Porque aquí no hay que estoy medio en gracia. Es como si una mujer no puede decir estoy media embarazada. O está o no está. Tú si no estás en gracia, estás en pecado. El hombre ser destituido de la gracia. Toda su descendencia nació en pecado. Ese es el pecado original. Que nuestros hijos nacen destituidos de la gracia. Y vuelven a nacer de nuevo en el bautismo a través del poder de la cruz de Cristo. La redención de Cristo nos ha liberado de la culpa, dice también San Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Siendo justificado. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, ¿qué es la justificación? Porque todavía de la redención la gente oye hablar un poco. Pero de la justificación se oye hablar muy, muy poco. Sí. ¿Qué cosa es la justificación? Justificar es declarar a alguien justo. Pero no justo que hace lo que es bueno, sino justo que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, justificar es declarar a alguien justo. Hacerlo a uno justo con Dios. La justificación es Dios declarando justo a aquellos que reciben a Cristo.
En la Biblia se mencionan algunas personas que son justas, tal es el caso de José.
Abraham y José son los únicos que se mencionan en la Biblia que son justos. No toda la multitud de hombres, pero ya ahora Cristo realiza la justificación no solo para una o dos personas, sino para todo. Bueno, si vamos a ver, María nació en justicia también, claro. Porque no tenía pecado. Aunque la justificación como un principio se encuentra a través de toda la Escritura. La justificación se encuentra a través de toda la Escritura como principio. El pasaje más importante de la justificación está, y vamos a ver un poquito después más de esto, en Romanos 3, del 21 al 26. Y dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a decir, el pecado original. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, para poder entender un poquito más, vamos a ver lo que dice el catecismo de esto, porque el catecismo habla de la justificación. Uh-huh. Y a muchos protestantes que oigan este programa se va a asombrar, porque también los católicos, si los protestantes ignorantes, hay más católicos ignorantes que protestantes, porque somos más que ellos, uh-huh, en número. Y la inmensa mayoría del católico no conoce absolutamente su fe.
Lamentablemente.
Entonces dicen lo que no es. Y tú a verlo, te vas a sorprender lo que dice el catecismo. Y no lo dice el catecismo, ya lo dice el Concilio de Trento hace 500 años. Dice el catecismo: la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. ¿Qué obra? La justificación, según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio: convertíos, porque el reino de Dios está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Dice el catecismo: la justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. O sea, la justificación abarca tres puntos. Primero, la santificación. Segundo, la renovación. Y tercera, perdón. Primero, perdón de los pecados. Uh-huh. Ese es el primero. Perdón de los pecados. Ese es lo primero que te da la conversión. Segundo, la santificación. Y tercero, la renovación del hombre interior. Uno te lleva al otro. Dice, la justificación, en el punto 1990, la justificación arranca al hombre del pecado que contradice el amor de Dios y purifica el corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios que otorga el perdón. Reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. Dice el punto siguiente, 1995. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por fe en Jesucristo. La justicia designa aquí la rectitud del amor divino. Esa es la justicia. La rectitud del amor de Dios que viene a mí, me hace a mí recto como Él. Uh-huh. Con la justificación son difundidas en nuestros corazones la fe, la esperanza y la caridad. Y nos es concedida la obediencia a la voluntad divina. Fíjate qué interesante lo que le dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 1991. La justificación es la acogida de la justicia de Dios por la fe. Y después salen los protestantes diciendo, no, porque ustedes dicen que eso salvo por las obras. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia, y no lo dice el Catecismo de la Iglesia, lo dice el Concilio de Trento hace 500 años. El hombre es justo por la fe. Ahora, ¿te acuerdas lo que pasó en la higuera llena de hojas verdes que Jesús buscó fruto y no encontró fruto? Uh-huh. ¿Te acuerdas qué pasó? Se secó. ¿Por qué se secó? Porque Jesús buscó frutos y no lo encontró. Si tú eres justo, tú tienes que dar fruto de justicia.
Claro,
si no, son las obras.
Y son las obras, efectivamente.
Exactamente, no existe. Pero fíjate más, todavía más explícito en punto 1992 del Catecismo de la Iglesia, 1992. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación nos es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. Uh-huh. Ahí es donde discrepamos con los protestantes. Los protestantes dicen que tú recibes la justificación cuando te conviertes.
Claro.
Nosotros decimos que la justificación viene a nosotros por el bautismo, que es cuando el Espíritu Santo, porque no tiene sentido que el Espíritu Santo mora en ti y tú no seas justo.
Claro. No, además uno puede decir lo que quiera, pero por en el bautismo supuesto está el Espíritu Santo entrando en nosotros.
Sí, porque los protestantes no creen que el bautismo es la recepción de la gracia, sino creen que es un acto de fe. Es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Pero nosotros tenemos la tradición apostólica desde el siglo I. Dice el Catecismo de la Iglesia: nos asemeja a la justicia de Dios, que nos hace interiormente justos por el poder de su misericordia. Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. O sea, lo dice el Concilio de Trento. El Concilio de Trento va a ser más duro. ¿Tú sabes lo que dice el Concilio de Trento? El Concilio de Trento dice: sea anatema. Anatema, que es maldición en griego.
Uh-huh, sí.
Sea anatema quien diga que por sus propias obras se salva.
Los protestantes obedecen al Concilio de Trento.
Pero es que los católicos no saben decirle eso a los protestantes. Los protestantes dicen, ustedes dicen que se salva por las obras. Nosotros no decimos que nosotros nos salvamos con la cooperación de las obras, porque vamos a decir, obras y justificación está ligada. Claro. Nadie puede ser justo y no dar obras de santificación.
Uh-huh.
Y el Señor va a juzgarte por las obras, no por lo que tú digas que eres justo, sino por lo que tú muestres que eres justo. Pero la justificación, nadie, por mucho que se fuese, puede ser justo. La justificación nos mereció la pasión de Cristo y nosotros la aceptamos en el bautismo y viene a nosotros por fe. Es una gracia de Dios. Tú no puedes comprar la justificación a ningún precio en el mundo. Porque ni tú ni yo somos justos. Uh-huh. Si Dios nos mira a ti y a mí como a Abraham y como a José, fíjate esto, Abraham y José fueron agradables a Dios por lo que eran ellos, por su vida. Uh-huh. Pero fueron dos casos en todo el Antiguo Testamento. Pero ahora todos nosotros, Dios nos mira y nos ve como a Abraham y a José, no por lo que nosotros hacemos, sino porque la gracia de Dios vino a nosotros y nos hace semejante a él. Ese es el concepto. Sigue diciendo la iglesia. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley. O sea, ya no estamos en la ley, estamos en la justicia. Uh-huh. Y los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Cualquiera puede decir que esto es un tema protestante que yo lo estoy leyendo. Sí, y es el catecismo de la iglesia católica, apostólica y romana. Para todos los que creen, pues no hay diferencia alguna. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Y son justificados por el don de su gracia. En virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como instrumento de propiciación, y vamos a ver después qué es la propiciación, que es otra obra de Cristo, la propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en el tiempo de la paciencia de Dios, en el orden a mostrar su justicia ante el tiempo presente, para ser justos y justificador de quien cree en Cristo Jesús. Romanos 3. 21-26 dice Catecismo de la Iglesia. Me encanta esto, el tiempo de la paciencia de Dios. Uh-huh. Eso es lo que nos ha merecido. Dice en el punto 1993, ya estamos terminando, la justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra de Dios, que lo invita a la conversión, y en la cooperación al impulso del Espíritu Santo que lo previene y custodio. Dice, o sea, que esta justificación que nos da a nosotros un poco este espíritu de rectitud de Dios, que uh-huh. se nos da por la gracia, hace que colabore la gracia que Dios nos da y la libertad de nosotros. Porque si no hay como un poco de reñido entre no es tu libertad y la gracia de Dios. Claro. Pero la justificación, como a nosotros viene el espíritu de rectitud, de justicia. Hace que la gracia sea más actuante en nosotros.
Y eso se manifiesta mediante las obras.
También, pero dice, por parte del hombre se expresa en el asentimiento de la fe a la palabra. Tú respondes a eso que el Señor te da, agarrándote a la fe en la palabra de Dios. Cuando Dios toca el corazón del hombre mediante la iluminación del Espíritu Santo, el hombre no está sin hacer nada al recibir esta inspiración, que por otra parte puede rechazar, porque el hombre es libre. Uh-huh. Y sin embargo, sin la gracia de Dios, tampoco puede dirigirse por su voluntad libre hacia la justicia delante de él. Yo no puedo, eso lo dijo el Concilio de Trento, yo no puedo por mí mismo y delante de Dios si Dios no viene a mí a través de su justicia. Los hebreos caminaban en ley. Nosotros caminamos en justicia. Tú ves la gran diferencia entre ley. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. La ley es la obligación. La justicia es lo que debe ser. Uh-huh. Y termina el punto 1994 del Catecismo de la Iglesia diciendo, la justificación es la obra más excelente del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús y concedido por el Espíritu Santo. San Agustín afirma que la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y la tierra. Mira tú qué cosa tan grande que dice San Agustín. Pues la tierra pasará, mientras que la salvación y la justificación de los elegidos permanecerá para siempre. Esto nos lleva al segundo punto, pregunta, ¿qué es la salvación? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Claro. Vimos redención. La redención nos lleva ¿a qué? A la justicia.
A la justicia, sí.
Que es la acogida de esta rectitud de Dios. Pero ahora la justicia nos lleva ¿a qué? Al proceso de la salvación. Aunque salvación y redención son sinónimos muchas veces, pero la salvación vamos a verla ahora como proceso. Porque la gente confunde términos con redención. Pero que fíjate que todos somos redimidos, pero no todos somos salvos. Y eso lo dejamos para la semana que... ¿Toda la creación fue redimida, sí o no?
Sí.
¿Toda la redención, toda la creación es salva?
No, toda.
No, hay cantidad de gente que rechaza este don de Dios. Pues la semana que viene, Jorge, vamos a tratar el tema de la salvación desde el punto de vista como proceso. Pero mira, que yo invito a los hermanos que me están escuchando, a lo mejor algún católico se sorprende de lo que ha dicho de la justificación por la fe, pero yo los invito a ir al Catecismo de la Iglesia Católica y leerlo. Esto no lo estoy diciendo yo porque yo sé que después vienen las quejas, Fran está hablando como un protestante, y eso no es cierto. Lo que yo estoy diciendo lo encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica, entre el punto 1989 y el punto 1994. Y lo encuentran también en las conclusiones del Concilio de Trento, pues que lo encuentran en el Dessinger, en el libro Magisterio de la Iglesia de Enrique Dessinger, que es un libro clásico que todo católico que se precie de ser católico debía tener y estudiar. Es un libro muy interesante. Tiene todos los concilios, desde el Concilio de Jerusalén del siglo I hasta el Concilio Vaticano II. Todos los concilios de la Iglesia.
¿Todas las conclusiones que sacaron?
Sí, todos. Todo un libro gruesísimo. Se llama Magisterio de la Iglesia, pero se conoce por Dessinger. Uh-huh. El Dessinger se reconoce porque el escritor, el recopilador fue Enrique Dessinger. Uh-huh. Así que yo los invito a ustedes a buscarlo en el Concilio de Trento, que se van a sorprender lo que dice el Concilio. Maldito sea el que cree que se salva por sus propios méritos y obra. Sin embargo, muchos católicos creen que nosotros, la Iglesia dice que nosotros nos salvamos meramente por obra.
Por obra, sí.
Por obra. Y eso es una mala interpretación. Por eso el acta que escribieron los católicos y los luteranos sobre la justificación, que tocaron las campanas en Roma y en Wittenberg, donde la Iglesia luterana y la Iglesia católica se pusieron de acuerdo en el término de la justificación, se dieron cuenta que el Concilio de Trento y lo que ellos dijeron de la justificación era casi similar. Solamente un problema de semántica, donde ellos hacían más énfasis en la fe, nosotros hacíamos más énfasis en las obras. Pero no que las obras te salvaban, sino que la justificación sin obra no es verdadera justificación, porque el que es justo obra bien. Y el Señor dice en el Evangelio que Él te va a juzgar no por lo que tú dices que eres, sino por lo que tú haces con tu vida. Porque no puede haber árbol que no dé fruto porque se seca. Uh-huh. Solamente quiero recordar a los hermanos que nos escuchan en Latinoamérica a través de estas benditas ondas de EWTN que tenemos nuestro viaje número 23 o 24, porque ya les recuerdo qué número es, a Israel. He vivido 23, 24 veces a Israel en octubre. Tenemos un viaje hermoso de estudio de la palabra que lo doy yo como programa en la tierra de Jesús en el televisor, que es un preludio de lo que hacemos en Israel, con la diferencia que tenemos adoración en el Semaní, oración de sanación en Naín, y también tenemos que accionar a Francia para Lourdes, Lisieux, Nevers, Perelemonial, una serie de lugares. Si alguno de ustedes está interesado en ir a este viaje con nosotros, el año pasado algunos de los oyentes de Radio Católica Mundial fueron en el viaje nuestro, grandes hermanos hemos quedado, pueden entrar a nuestro website apologeticasiloe.com. Apologética con G, Siloe, S-I-L-O-E, apologeticasiloe.com. Y en la sección de peregrinación están nombre, precio, los lugares que vamos y a donde pueden inscribirse. Así que solamente me queda decirles, sean justos por gracia y actúen en obras de justificación, como nos dice la Iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.
Amén.